Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4, yo necesito uno, ¿sí? Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hasta ahí nomás. Bueno, titulé el mensaje acercándonos a él, o acercándonos a Dios, y Pedro nos va a hablar de cómo nos estamos acercando a él, qué implica eso en nuestra vida espiritual. Ya hemos aprendido en el capítulo 1 de 1 Pedro, estaban siendo perseguidos, perdieron su hogar, perdieron familiares en el camino, y Pedro les recuerda de la gran salvación que ellos tienen, que es la misma salvación que tenemos hoy. Y después en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que aprendimos la semana pasada, para crecer espiritualmente debes desechar pecado, sacarlo de tu vida, debes desear la palabra de Dios como un niño, no hay nada que te aparta de poner la palabra de Dios como una prioridad, y debes recordar la benignidad del Señor. La benignidad, aunque nos da misericordia en las situaciones que enfrentamos, era la benignidad del Señor. El enfoque de Pedro era en la salvación, que no merecíamos y que no merecemos, y no hay nada bueno en nosotros que nos hace merecer la bondad del Señor. Y entonces Pedro les recuerda eso para poder crecer espiritualmente en sus vidas. Hoy él va a hablar específicamente de Cristo. Va a hablar de lo que hizo y lo que él está haciendo y cómo nos está edificando en su casa espiritual. Pero para poder ser edificado por Cristo, empieza ahí en el versículo 4, versículo 4 dice: acercándonos a él. Quizás podés pensar en tu propia vida, cuando te acercaste a él, cuando dijiste: vine a Cristo, creí en Cristo. Y en ese momento, cuando el Señor cambió tu vida, y quizás lo recordás, quizás lo tenés escrito en tu Biblia, pero recordás cuando Dios hizo un cambio, ¿de qué? De la muerte espiritual a la vida espiritual, de la vida de pecado en rumbo a un infierno, a poder agradar a Dios con tu vida, en rumbo al cielo, a agradar a Dios por toda la eternidad. Voy a ir a unos pasajes en Juan, y ustedes pueden quedarse ahí, los voy a leer nomás. Juan capítulo 6 nos habla de cómo nosotros nos acercamos a él, o cómo debe ser. Juan 6:35 dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 44 del mismo pasaje dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65 dice y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en el capítulo 7, versículo 37 nos da la misma idea, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sabemos en el capítulo 6 y en otros pasajes de la Biblia que Jesús dice: vengan a mí, estoy acá. Y en algunos pasajes que acabamos de leer, solamente podés venir a mí si el Padre te lo permite, que vamos a ver eso al final del mensaje. Pero acá Pedro ya está diciendo: acercándoos a él. No está hablando de algo que es día a día. Es, si crees en Cristo, acércate a él. Él es la única fuente de vida eterna. Entonces realmente está hablando a creyentes acá. No está hablando a personas que van a decidir hacer religión o portarse bien con el Señor para acercarse a él día a día. No, está hablando de cuando vos y yo tomamos la decisión de creer en Cristo. Fuimos salvos y ahora pasan todas estas cosas. y nos va a hablar un poco de quién es Jesús, aunque ya sabemos en la salvación, estamos creciendo en nuestro conocimiento. Dice ahí, entonces, la primera cosa que vamos a ver es cómo tenemos vida en el Señor por medio de acercarnos a Dios. Dice en el versículo 4, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándonos a Él, piedra viva. Sabemos cuando hablamos de una piedra que no está vivo, es algo que no está vivo, está muerto, está ahí, duro, no tiene movimiento, no tiene vida. Pero Pedro acá quiere enfatizar que esto es una piedra viva. Es realmente la palabra acá para piedra, es una piedra que se usaba en cómo edificaban en ese tiempo. Ellos no tenían cemento, ellos no tenían Durlock para armar cosas, entonces lo que hacían es, buscaban piedras grandes y pesadas y las cortaban de alguna manera, no sé todo el sistema, pero las armaban para poner de fundamento. Y los ponían, los más grandes de fundamento, y pegaban otro uno al lado del otro y después ponían otros arriba y no le ponían cemento, pero se quedaba firme por lo pesado, por el sistema que armaban, por el orden que tenía cada piedra, y así construían. Eso es una piedra muerta, ¿no es cierto? Pero acá, lo que nos quiere decir Pedro es que Jesús, y vamos a ver, eso es el fundamento, es una piedra perfecta, y no solamente es una piedra muerta, sino que es una piedra viva. Y lo que nos está diciendo acá, conoces a Cristo como tu Salvador, Jesús es la base de tu vida, y Él ahora quiere construir en tu vida. Él ahora quiere edificarte, quiere que vos crezcas espiritualmente. Y lo primero que tenemos por medio de esa piedra viva es que no solamente estamos como piedra, que vamos a ver en un segundo, es que estamos vivos en el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo, que es una piedra viva, nos da vida a nosotros cuando nos acercamos a Él, cuando confiamos en Él. Entonces, por ser parte de esta piedra viva, nosotros recibimos vida espiritual. Está hablando de la salvación acá y está diciendo, ustedes acérquense a Él, o se acercaron a Él, a la piedra viva, a la que les dio la vida espiritual. Y miren lo que pasó con esa vida espiritual en otros, con otras personas. Dice ahí, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Realmente, cuando está hablando acá, probablemente Pedro tiene en mente la nación judía, probablemente el Sanedrín, probablemente los líderes, los sacerdotes y las personas que querían realmente conocer quién iba a ser el Mesías. Y vemos ahí cuando Pedro dice, desechada ciertamente por los hombres, probablemente está pensando en cómo vio a Jesús enfrentar a estos líderes religiosos, y los líderes religiosos miraron a Jesús. Jesús dijo, yo soy el Mesías. Ellos miraron a Jesús, estudiaron a Jesús. Realmente la palabra ahí para desechada en el griego, la idea que da es que ellos examinaron con profundidad, examinaron bien detalladamente si este era el Mesías, que era la piedra viva, el ángulo sobre el cual podían construir realmente el Mesías y la salvación y todo eso. Pero nos dice ahí que ellos miraron detenidamente y desecharon. Dijeron, no, Cristo realmente no es lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Ellos esperaban un líder religioso. Ellos esperaban un rey que los iba a librar del dominio de Roma y que iba a reinar y llevarlos a una nación con éxito, una nación que crece, una nación poderosa. Eso es lo que ellos esperaban en un Mesías, y evaluaron a Cristo de acuerdo a lo que ellos pensaban, de acuerdo a lo que ellos esperaban, y desecharon, dijeron, no, no sirve, no es lo que nosotros buscamos, y lo desecharon. Y Pedro acá está diciendo, vino Cristo, piedra viva, realmente el ángulo perfecto que vamos a ver en el versículo 5 más adelante, dice, pero los hombres lo desecharon, lo estudiaron, lo miraron y lo desecharon. Pero nos dice una cosa más ahí, pero más para Dios, la piedra viva es escogida y preciosa. Nos da la misma idea en el griego, que Dios también evaluó a Cristo. De la misma manera que los hombres evaluaron si era realmente como debería ser y lo desecharon, Dios hizo lo mismo. Dios evaluó y vio que Cristo era escogido y precioso. Era exactamente lo que el hombre necesitaba. Es más, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, nos dice en la palabra de Dios. La palabra acá, escogida y preciosa, nos da la idea de un costo grande, de algo preciado, de algo único, con gran valor. Y lo que nos está diciendo realmente acá cuando dice piedra viva es que Jesús es la piedra viva, es el ángulo perfecto, es la fundación perfecta, precioso y escogido por Dios. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos conocer a Cristo en este fundamento y crecer en ese fundamento y agradar a Dios en ese fundamento. Los hombres lo desecharon. Hoy en día hay hombres que lo desechan. Y vamos a ver qué pasa con ellos, pero los hombres desechan. Es más, en el tiempo de Cristo, le dieron una opción entre Cristo y Barrabás. Y el pueblo dijo, crucifica a Cristo y libra a Barrabás. Que era realmente, estaba en la cárcel por haber hecho cosas horribles. Y hoy en día hay muchos que dicen, no quiero saber nada con Jesús, no quiero saber nada con el fundamento. ¿Por qué? Porque dice, eso no sirve para mí. Lo evalúan de acuerdo a lo que ellos piensan y no a los parámetros de Dios. Y Pedro está diciendo, mirá lo que pasó, los hombres lo desecharon, pero Dios igual lo escogió y es precioso. Y nosotros podemos tener vida por medio de esa piedra viva en el Señor. La segunda cosa que vamos a ver es nuestra relación personal con el Señor y lo vemos en el versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice, vosotros también, como piedras vivas. Realmente lo que nos está diciendo Pedro acá es, ustedes son pequeños Cristos, somos pequeños Cristos. Si conoces a Cristo como tu Salvador, ahora tu ministerio, tu vida debe imitar a Cristo, porque vos ahora sos un pequeño Cristo, que es lo que significa la palabra cristiano. ¿No es cierto? En Hechos capítulo 13, creo que fue, que los empezaron a llamar, o en Hechos 11, los empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque eran pequeños Cristos, porque imitaban a Cristo. Y Pedro está diciendo eso sin decir cristiano, está diciendo, ustedes son piedras vivas. Conocemos a Cristo como nuestro Salvador y ahora nosotros debemos ser como Cristo. Somos pequeños Cristos llevando el Evangelio, viviendo el Evangelio, viviendo como Cristo vivió para que otros puedan conocerle. ¿Y qué debemos hacer como piedras vivas? Jesús es el ángulo, nosotros somos las piedras vivas que van sobre ese fundamento, debemos estar creciendo en el Señor, debemos estar llevando el Evangelio a otros, pero Pedro nos dice algo específico acá, dice, sed edificados. O sea, pensá en tu crecimiento espiritual, crece en tu conocimiento de Dios, dice, pero como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando pensamos en ser edificados, y aún cuando pensamos en la iglesia, a veces pensamos que hay un montón de ministerios, pero la realidad es esta. Cada clase o estudio de la Biblia es para que las pequeñas piedras, que somos nosotros, crezcamos. Cuando compartís en el ministerio de chicos, es para que esas pequeñas piedras conozcan a Cristo, aunque no, si no conocen a Cristo no son pequeñas piedras todavía, pero que conozcan a Cristo y que crezcan en su conocimiento de Cristo. Cuando venís a adorar a Dios juntos, estamos adorando para tener más conocimiento de Dios y crecer, ser edificado y quizás agregar pequeñas piedras al Señor. Cuando pensamos en misioneros o en las personas que predican el Evangelio a otros, están tratando de llevar el Evangelio para que hayan otras piedras vivas, pequeñas, que van sobre el fundamento. Pero todas esas cosas no están hechas para decir, ah, tenemos un ministerio, o soy de esta iglesia, o lo que sea, están hechas para el crecimiento nuestro y el crecimiento en llevar el Evangelio a otros. Nos dice Pedro ahí, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Acá no se está hablando de un sacerdote, está pensando en el Antiguo Testamento, en las cosas que hacía un sacerdote. No vamos a entrar en mucho detalle, pero en el Antiguo Testamento Israel realmente tenía un momento donde adoraba a Dios y tenían sus ceremonias varias veces en el año, pero nunca podían estar en la presencia de Dios. Había un solo día en todo el año donde una persona, el sumo sacerdote, entraba al santo de los santos, ¿no? Al lugar santísimo. Y realmente era un lugar donde nadie más podía entrar a la presencia de Dios, salvo una persona. Y esa persona, antes de entrar, tenía una ceremonia sobre lavarse, confesaba sus pecados espiritualmente. Realmente él quería estar bien preparado y no podía entrar con pecado, porque si entraba con pecado, iba a morir al instante de estar en el lugar santísimo. Entonces lo que hacían los judíos era, le ataban campanas alrededor de él y una soga. Y si él estaba ahí adentro y realmente tenía pecado en su vida, moría, se escuchaban las campanas y podían sacarlo con la soga, porque ningún otro podía entrar al lugar santísimo. Era un lugar donde Dios estaba y ninguno podía estar en su presencia. Pero Pedro nos dice acá, todo eso cambió. Todo eso cambió cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en la cruz y cuando resucitó. Y ahora lo que nos da, y realmente lo más lindo de todo lo que Cristo hizo por nosotros, es que nos da acceso a Dios. Ya no tenemos que hacer sacrificio de animales, ya no tenemos que hacer toda la ceremonia y esperar que el sumo sacerdote entre completamente santo para realmente adorar a Dios y con esa ofrenda nuestros pecados están pagos por un tiempo, ¿no es cierto? Aunque después teníamos que hacerlo otra vez. Sino que ahora, vos y yo, por medio de lo que Cristo hizo, por ser la piedra viva, por morir en la cruz y resucitar, ahora nosotros, cuando creemos en Él, cuando nos acercamos a Él, vos y yo tenemos un acceso directo a Dios. ¿Qué significa eso? Basta de ceremonias. Significa que vos ahí donde estás podés orar directamente a Dios. Significa que no tenés que hablar con el pastor para confesarle tus pecados y que el pastor vaya a hablar con Dios. Vos podés hacerlo directamente. Significa que vos podés desarrollar una relación personal con Dios, que los judíos no podían hacer. En el Antiguo Testamento adoraban a Dios con sus ceremonias, pero no tenían una relación personal con Dios. Y vos y yo podemos tener esa relación. Pedro dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora podemos tener acceso directo a Dios. Nosotros lo tomamos como algo como, bueno, sí, es así. Pero imagínate haber vivido como judío y por toda tu vida realmente haber adorado a Dios y estabas viviendo para Dios, pero no podías desarrollar una relación personal con Dios. Solamente una persona entraba ahí y entraba con mucho temor y reverencia porque podía perder su vida en la presencia de Dios. Ahora es interesante, creo que también Pedro está tratando con gente que se han alejado del templo porque no están más en Jerusalén. Y probablemente estaban luchando con cómo vamos a adorar a Dios porque no estamos participando en los ritos que había en los templos. Y creo que Pedro le está diciendo, no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora que vino Cristo, vos y yo podemos adorar a Dios en donde estamos. Podemos hablarle a Dios en donde estamos. Podemos desarrollar esa relación personal con Dios. Ahora sabemos que después nos dice que debemos congregarnos, porque eso es lo que Dios armó para el crecimiento nuestro. Pero está diciendo, no es necesario confesarle tus pecados al pastor o a otra persona, sino que podés tener un acceso directo a Dios. Y nos dice una cosa más acá en la relación personal con el Señor. ¿Para qué? Versículo 5 dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un acceso directo a Dios, una relación personal a Dios, no para pedir cosas, aunque podés pedir cosas, pero es principalmente ¿para qué? Para sacrificios espirituales aceptables a Dios. Es para ser aceptable, aceptado por Dios, para vivir una vida que agrada a Dios, para dar tu vida en sacrificio como ofrenda agradable a Dios. No tenemos sacrificio de animales. No tenemos todas las ceremonias y los rituales que tenía el Antiguo Testamento, pero sí, tu vida ahora pasó a ser un sacrificio que debe ser aceptado a Dios, que debe ser para agradar a Dios en todo lo que haces en tu vida. John MacArthur hace una lista de 7 sacrificios que el cristiano debe hacer como sacerdote. Dice, nuestros cuerpos deben ser en sacrificio a Dios. Nuestra adoración debe ser dada a Dios. Nuestras buenas obras deben ser para ser aceptable a Dios. Nuestro dar generoso de ofrenda, pero también de dar los unos a los otros. Los convertidos que Dios nos permite llevar el Evangelio y que otros escuchen, eso debe ser dado en sacrificio agradable a Dios. Nuestro amor, nuestras oraciones. Y eso es una lista que hizo MacArthur. Realmente hay más cosas que vemos en la Biblia, pero tu vida debe ser dedicada hoy a ser un sacrificio agradable a Dios, a ser aceptable ante Dios. No porque somos piedras vivas, aunque eso también la gente puede ver nuestro testimonio, no para ser edificados, aunque sí debemos estar creciendo espiritualmente, y no para agradar a Dios, porque para tener una mejor relación con Él, no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque hoy yo soy un sacerdote espiritual que puede dar su ofrenda, que es su vida, como sacrificio a Dios. Debemos estar viviendo para Dios. Y te hago una pregunta. No estamos en el Antiguo Testamento, pero si vos, en la condición que está tu vida hoy, tendrías que entrar al lugar santísimo, ¿morirías o vivirías? ¿No? Por cómo está tu pecado, por cómo está tu vida con el Señor, ¿entrarías al lugar santísimo y morirías o vivirías? Realmente eso es para preguntarnos si estamos agradando a Dios con nuestra vida, si estamos desechando el pecado como aprendimos la semana pasada. Nuestra relación personal con el Señor y cómo debemos crecer y ser aceptables hacia Dios. La tercera cosa es seguridad en el Señor, y lo vemos en el versículo 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. En el versículo 6, Pedro empieza acá con la seguridad del Señor y nos dice una cosa que es diferente a otros pasajes. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. No está diciendo está escrito, sino que está diciendo en general estas verdades se encuentran en otros pasajes de la Biblia, no palabra por palabra. No está acotando algo que del Antiguo Testamento, sino que está dando una idea de lo que la Escritura presenta en el Antiguo Testamento. Probablemente pensando en Isaías capítulo 28 acá, dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Para qué voy a buscar Isaías? Capítulo 28, versículo 16. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. No es palabra por palabra, pero da la misma idea. En Isaías no sabían que era Jesús. En primera Pedro está hablando de Jesús. Y cómo Dios realmente puso la piedra del ángulo, Jesús, como el fundamento de nuestra vida espiritual, de la nuestra y de los que van a creer. Escogida y preciosa, dice ahí, piedra escogida, que ya miramos un poco, pero la palabra acá es acrogonian, y quiere decir, perdón, no de escogido, de piedra del ángulo, quiere decir un ángulo extremo, el ángulo perfecto. Él es el fundamento perfecto, no hay nada incorrecto. Si vos pones una piedra muy grande de este lado, no va a cambiar el otro lado, porque Él es el fundamento perfecto. Y dice acá, y el que creyere en Él no será avergonzado. Esto es una promesa para nosotros. El mundo de hoy dice, no voy a creer en Él. ¿Qué pasa si vos morís y todo lo que sabías era mentira? Realmente Pedro acá está diciendo, no, lo que Cristo hizo es verdad. Y no vas a ser avergonzado. No vas a estar, realmente la idea que da acá es desanimado o desilusionado con que usaste tu vida sin razón. Pedro está diciendo, no, Él es la piedra preciosa, Él es el fundamento, Él es quien dice ser. Y Él es la base en la cual vos crees en Cristo como tu Salvador y de ahí creces espiritualmente. Y el que cree en Él no va a ser desilusionado, no va a ser avergonzado, sino que vamos a ver, es la verdad de la palabra de Dios, que Cristo vino y Él es el ángulo perfecto. Cristo, siendo Dios y siendo hombre, vino a morir por nosotros. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es piedra preciosa para nosotros. Para aquellos, dice ahí, los que creéis. Sabemos nosotros, los que creemos. Él es alguien precioso. Nos ha salvado. Entendemos de qué nos ha salvado. Él es alguien que realmente vale la pena adorar. Sin embargo, acá Pedro dice, aunque es precioso para otros, es piedra de tropiezo. Dice versículo 7, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, que ya miramos, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aunque no crean, Él igual es el fundamento. Él es la base de tu vida espiritual. Y después en el versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. No solamente es precioso para nosotros, sino que de la misma forma que es precioso para nosotros, es roca que hace caer, roca de tropiezo para otros, para los que no creen. Nos dice ahí, versículo 8, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. La idea de esas palabras realmente, en el griego, da la idea de que caen, o sea, se tropiezan con la piedra, y no solamente eso, sino que literalmente su cabeza se choca contra la piedra y se desarma realmente. Fue aplastado por la piedra, eso es lo que está diciendo. Es piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra de Dios les hace tropezar. Versículo 8, entonces, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los que no creen, realmente Dios los hace tropezar, se tropezan y se caen y su cabeza es aplastada por esa misma roca. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra de Dios. ¿Cómo cree el mundo de la palabra de Dios? Dice, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, aunque no crean en Cristo, la palabra de Dios sigue siendo verdad y lo que Cristo dice sigue siendo verdad, y esas personas están en camino al infierno, aunque no lo quieran creer. Dice también ahí al final del versículo 8, dice, siendo desobedientes. ¿Por qué? Porque desobedecieron a la palabra de Dios. Y una frase más acá dice, a lo cual fueron también destinados. Ahora, no nos gusta esta última frase del versículo. A nosotros acá vemos dos cosas. Vemos el lado humano, desobedecieron a la palabra de Dios, y vemos el lado divino, fueron destinados a desobedecer la palabra de Dios, a ser tropezado por la palabra de Dios. Y a veces no nos gusta eso, porque a veces nos gusta pensar que el mundo pecador va al infierno casi por accidente, ¿no es cierto? Pero acá realmente Pedro nos está diciendo y quiere remarcar que Dios tiene todo en su control. Y aunque son desobedientes de la palabra de Dios por su propio lado, también ya fueron destinados por Dios a no creer. La realidad es que no entendemos cómo funciona eso, pero sabemos que Dios tiene todo en control y ha destinado a personas que no van a creer en Cristo y van a terminar en el infierno. Sin embargo, ellos no tienen excusa porque ellos mismos fueron desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, decimos, en vez de decir, bueno, Dios no es un Dios de amor, decimos, Dios tiene todo en su control. Y vemos que fueron destinados a eso. Las mismas personas que evaluaron si Dios era, si Cristo era el fundamento verdadero, el fundamento que ellos estaban esperando, y dijeron no y lo desecharon, son las mismas personas que desobedecieron la palabra de Dios y su destino ya estaba predeterminado a ser el infierno. De la manera que nuestro destino ya estaba predeterminado a ser el cielo, conocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, realmente, para concluir este mensaje hoy, debemos estar contentos, debemos estar gozosos. Aún en el medio de tribulación, aún en el medio de dificultad, podemos descansar en que nos hemos acercado a Cristo. Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y Él nos ha dado la salvación. Y sabemos que la base de esa salvación es lo que Cristo hizo. Él es el fundamento. No vamos a ser avergonzados. No vamos a tropezar nosotros en la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios porque Cristo nos ha transformado y el resultado es crecimiento espiritual. Y la otra cosa, el otro beneficio que viene por medio de eso es que vos y yo tenemos acceso directo a Dios. No lo tenían en el Antiguo Testamento. Y hoy tenemos acceso directo a Dios. Entonces, cuando estás enfrentando un problema, podés orar a Dios. Cuando tenés pecado en tu vida, podés confesarlo a Dios. Podés hablar a Dios en cualquier momento del día. Él está ahí atento y también debemos tener ofrendas aceptables a Dios. Tu vida debe ser un sacrificio constante entregado a Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu vida con el Señor? Sí, yo acepté a Cristo como mi Salvador hace mucho, tengo anotado en la Biblia, pero ¿cómo es el resultado en tu vida? ¿Tenés sacrificio aceptable a Dios? ¿Estás viviendo para Dios? ¿Estás agradando a Dios con tu vida? ¿O realmente estás viviendo como alguien que desobedece la palabra de Dios? Que está lejos del Señor. Y decís, bueno, yo creí en Dios, pero realmente no hay crecimiento espiritual en mi vida. Pedro también les dice acá, yo sé que están luchando. Yo sé que están teniendo problemas en su vida, pero no van a ser avergonzados. Cristo, el fundamento, va a darle todo lo que Él les prometió y ya tienen una relación personal con Dios que solamente va a crecer y en la eternidad vamos a poder adorarle para siempre. Vamos a orar para terminar.